Este viernes 10 de marzo visita el estudio de la radio el director del área de salud de Fuerteventura. Nos acompaña esta mañana Tomás Pérez, con el cual queríamos poner sobre la mesa la situación de un servicio que el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias estaba ofreciendo en el sur de la isla de Fuerteventura. Hablamos de un servicio especializado como es el servicio de hemodiálisis y sabrán ustedes, el servicio, no sé si ya continúa funcionando o no, nos lo va a contar a continuación Tomás, al cual damos la bienvenida. Buenos días, Tomás.
Buenos días.
Bueno, ¿tenemos o no tenemos servicio de atención especializada, concretamente servicio de hemodiálisis en el sur de Fuerteventura en estos momentos, Tomás? Y ahora pasamos a desarrollar lo que ha ocurrido.
Bueno, yo comentarles que, bueno, la situación que se nos ha dado en este momento en el sur de Fuerteventura es un problema de ausencia de pacientes que poder enviar a ese club de hemodiálisis. Yo, sobre todo, acudo a los medios, sobre todo, un poquito a explicar la situación en la que nos encontramos y cómo ha ido evolucionando esa prestación que poníamos en marcha en el año 2018 y la situación en la que nos encontramos actualmente. Sobre todo, transmitir el convencimiento por parte nuestra de que nosotros seguimos apostando por la cercanía de prestaciones, por acercar la prestación a toda la población, que somos conocedores de la situación del sur de la isla, pero una situación que nos ha producido es que aquellos pacientes que eran susceptibles de acudir a ese centro externo, porque es un centro de hemodiálisis externo.
¿Qué significa externo?
Bueno, para explicar bien la situación, sí, Tenemos que remontarnos al 2018.
¿Podemos hacerlo, Tomás? Sí. Porque además usted lo conoce muy bien, porque le tocó a usted en la anterior responsabilidad que tenía en esa legislatura al frente del área de salud, ¿no?
Efectivamente. En el 2018, Miguel Rodríguez, mi antecesor, negociaba la puesta en marcha de una iniciativa que era acercar la hemodiálisis extrahospitalaria a los pacientes del sur, a aquellos pacientes que pudiesen o fuesen susceptibles de acudir a ese servicio. ¿Por qué digo eso de pacientes susceptibles de acudir? Porque los pacientes con enfermedad renal, no todos los pacientes con enfermedad renal pueden acudir a un club de hemodiálisis externo. Eso era un club que había empezado a funcionar en Morrojable, orientado al tema turístico, y nosotros nos enganchábamos a esas prestaciones que nos ofrecía la empresa en el sur. En su momento se ofertó a aquellos pacientes que por su estado el servicio propio de hemodiálisis define como pacientes candidatos a acudir a ese servicio, y en ese sentido se les ofertaba a los pacientes la posibilidad de acudir a ese como una forma de aliviar la necesidad de desplazamiento al hospital. La evolución en el tiempo ha sido, empezamos con ese club de hemodiálisis con 5 plazas en el 2018, y bueno, cuando nosotros regresamos ahora a la dirección de área y a la gerencia del hospital, pues nos encontrábamos con una situación en la que el número de pacientes había ido disminuyendo progresivamente. Nos centrábamos con la empresa porque, bueno, la evolución había ido de un centro que en principio era turístico y que nosotros acudíamos como carácter excepcional a nuestros pacientes, pues bueno, nos encontrábamos que el centro ya estaba exclusivamente atendiéndonos a nosotros, a esos 4 pacientes que teníamos. Se había abandonado, discontinuado la atención a los turistas, y además, bueno, pues nos habíamos visto obligados a un poco a enviar personal que ayudase un poco en las labores de la hemodiálisis en el sur. El problema surgió sobre todo a partir del mes de enero, cuando 2 pacientes que, bueno, el servicio de hemodiálisis determina que ya no cumplen criterios por estar abajo criterio médico, y en ese sentido decir que bueno, que esa evaluación de los criterios médicos para poder estar en el Club de Hemodiálisis del Sur es continua por parte del servicio.
Sí, que
es
no, decir, no se diagnostica un paciente en una fecha determinada y ya ese paciente continúa eternamente en ese servicio, sino que hay un seguimiento a ese paciente y hay una evolución a ese,
efectivamente,
de ese paciente.
Vamos a ver, todos los pacientes pertenecen al hospital, es decir, el servicio de hemodiálisis es el que lleva el control de esos pacientes y además quien determina si está en situación o no de poder asistir a ese tipo de hemodiálisis. De hecho, hay pacientes que nunca, es decir, cuando se puso en marcha en el 2018, nunca, es decir, siguen estando con nosotros en el hospital
y nunca han ido a ese servicio.
Nunca han podido asistir a ese servicio. Y además hay pacientes que, habiendo sido enviados a ese servicio, como consecuencia de la evolución de su enfermedad o de otras adicionales que se hayan sumando, porque hay pacientes que, como evolución normal de su enfermedad, terminan siendo pluripatológicos, con problemas cardíacos y de otra índole, pues el servicio los va evaluando y en función de eso los va rescatando, los quita del Club de Hemodiálisis del Sur y los trae de vuelta al hospital para una atención más especializada. En ese sentido, decir que es una tarea que es transparente, en el sentido de que lo hace el servicio de hemodiálisis, ni la gerencia, ni la dirección política, en este caso,
tiene nada que ver si no es un criterio médico.
Efectivamente. Es decir, y es algo que históricamente se ha hecho. Hay que decir que a través de ese servicio, en los 6 años que lleva funcionando, han pasado 12 pacientes por ese Club de Hemodiálisis del Sur, y que paulatinamente esos 12 pacientes han ido siendo rescatados según su evolución médica, ¿vale? Actualmente en el hospital de la población del sur tenemos 9 pacientes, de los cuales 3 nunca han estado en la hemodiálisis del sur, y 6 pacientes han sido rescatados en diferentes momentos del tiempo. Es verdad que fueron 12 en el club, pero bueno, actualmente quedan 6 porque pacientes van saliendo, unos porque son trasplantados, otros porque por diferentes circunstancias se trasladan fuera de la isla o porque hay un fallecimiento, que son básicamente las 3 causas para no estar en ninguno de los 2 servicios. Nosotros, cuando rescatamos esos 2 primeros pacientes, el servicio se queda con 2 pacientes. El servicio nos comunica, porque claro, empiezan a surgir las voces de que, oye, que se han traído 2 pacientes para arriba. Bueno, el servicio nos dice, oye, eso es una labor que nosotros hacemos de supervisión, estos pacientes están realmente mal, entonces los traemos para arriba por criterio médico. Y claro, nos encontramos que llega un momento que son las vacaciones del nefrólogo del centro, que se interrumpe la prestación siempre abajo, a menos que ellos encuentren alguna forma de sustituirlo. Y bueno, nos encontramos con ese proceso de que esos 2 pacientes que quedaban, que uno de ellos ya había manifestado el servicio de hemodiálisis que quería rescatarlo, cuando los traemos al hospital, ellos los evalúan y determinan que por criterio médico tampoco podrían regresar al servicio. Con lo cual, cuando termina el periodo vocacional de nuestro especialista abajo en el centro, pues nos encontramos que no tenemos ningún paciente que poder remitir y que ofertar al Club de Hemodiálisis del Sur. Eso evidentemente aboca a una situación de comunicación por parte nuestra a la empresa, de decirles que no tenemos pacientes que remitirles, y a partir de ese momento se ha dado esa situación que quizás se ha trasladado a la población como un momento de alarma, como la retirada de una prestación, pero que no ha sido nunca el espíritu de esta dirección. El espíritu de esta dirección es continuar con la prestación, buscar alternativas. De hecho, nosotros, cuando nos reuníamos con esa empresa a nuestra llegada, ellos nos trasladaban una serie de preocupaciones. Es decir, la propia empresa explotadora del club nos comunicaba que tenía problemas con el local, que tenía problemas con el número de pacientes que le estábamos derivando, que le hacía que no fuera un negocio rentable.
Viable.
Desde el punto de vista económico, viable desde el punto de vista económico. A nosotros nos preocupaba muchísimo el tema de la ubicación del local, es decir, esa posible pérdida del alquiler por parte de la empresa. Y nosotros lo que pusimos en marcha inmediatamente es un proceso de reconversión público de un servicio que en tu momento se estaba prestando de forma privada. En ese sentido, hablamos con nuestro servicio de nuestra dirección, nuestro servicio de infraestructura, y lo que hemos puesto en marcha es una obra de creación de un espacio en el consultorio local de Costa Calma, para intentar, de cara a un futuro, tener un servicio propio nuestro en el sur, dentro de un espacio nuestro, de un centro nuestro, y que podamos nosotros llevarlo y controlarlo directamente nosotros. En ese sentido, en este momento nos encontramos en fase de redacción de proyectos, es decir, ya se encargó el proyecto, nos hemos reunido con el arquitecto, con el redactor, nos presentó un borrador, y estamos trabajando para que eso en breve pueda ser una obra que se pueda hacer. Es una obra que en principio incluiría la creación de un espacio para hemodiálisis en el club de, en el consultorio local de Costa Calma, y además una pequeña ampliación para poder hacer hueco a una situación que se nos había dado abajo de estrechez de consultas, que teníamos en este momento una ginecóloga pasando consulta en un espacio administrativo, y nos parecía que era un momento también para aprovechar para crecer en ese consultorio.
Por lo tanto, podemos decir que todos los pacientes que ahora mismo están siendo atendidos en la isla de Fuerteventura en hemodiálisis cumplen los criterios médicos para estar atendidos por su situación en el hospital de Fuerteventura.
Ese es el mensaje que quiero lanzar, que no es
una cuestión de que al director del área o al Servicio Canario de Salud haya decidido no quiero seguir con la empresa privada, no quiero seguir con el servicio, sino que los pacientes necesitan otra atención que no se les puede dar en ese servicio.
Exactamente, esa es la, justamente el mensaje que quiero lanzar, es decir, nosotros estamos muy preocupados por el mensaje social que pueda estar circulando en el sur. Nosotros sobre todo queremos transmitir que es por criterio médico, que nosotros no podemos contravenir el criterio médico, y que nosotros, por un lado, estamos ciertamente alegres de que el servicio de hemodiálisis haga esa custodia activa de los pacientes, como por otro lado no se esperaría menos, pero también es verdad que el servicio lo hace por el bien de los pacientes.
Porque hay más recursos también, ¿no?
Exactamente, es una atención más especializada, hay más recursos disponibles en el hospital, hay otras especialidades que pueden acompañar en el tratamiento del paciente, y nosotros lo que sí hemos intentado es reforzar el tema del traslado de los pacientes, de forma que, bueno, estamos negociando para que sea un traslado preferente, que no tengan que estar esperando junto a demás pacientes de otras especialidades que vengan al hospital. Pero sobre todo trasladar a la población ese mensaje de que no se rompe o no se deja a nadie sin atención, sino simplemente que por circunstancias de criterio médico nos hemos visto abocados a tomar esa decisión de no tenemos pacientes que enviar porque el servicio de hemodiálisis establece que no hay pacientes con criterio para ello.
Ya, y yo entiendo que en ese criterio las personas que estaban hasta ahora, esas seis personas que quedaban cuatro personas que quedaban en el servicio de hemorrojable, se les estaba hasta el momento atendiendo porque las circunstancias así lo posibilitaban. O sea, eran personas que no tenían, vamos a decir, máximas complicaciones, podemos decirlo, en su enfermedad, según criterio médico, y que ahora necesitan más atención.
Nosotros nos reunimos con el servicio un poquito, sí, para que nos explicasen en qué consistía esa parte del criterio. Ellos lo que nos comentan, que todas las semanas ellos evalúan el tema de los pacientes, cómo evoluciona su peso, sus circunstancias sanguíneas, su estado, sí, general de salud, y en función de ello van tomando decisiones. Es verdad que hay determinados criterios, es decir, paciente pluripatológico, mayor de una edad determinada, son determinantes, pero también el estado y la evolución de su enfermedad renal. En ese sentido, yo sobre todo transmitir esa confianza en el criterio médico, es decir, ellos son los que
deciden.
Exactamente, los que deciden, los que siempre han decidido, porque sobre todo lo que quiero dejar claro es que no es una decisión de ahora, es una decisión que en esos 6 años de funcionamiento,
desde 2018,
la custodia siempre ha sido por parte del servicio de hemodiálisis, y de cara a las partes de gestión del hospital, es decir, de cara a la gerencia o de cara a la dirección de área, nosotros somos meros custodios del tema del resultado, es decir, ellos mandan pacientes y nosotros nos dedicamos simplemente a pagar la contraprestación como resultado de la prestación de esa prestación en el club de hemodiálisis. Yo insistir en que nosotros sí que creemos en el tema de acercar prestaciones al sur de nuestra isla, y en ese sentido estamos trabajando, no solamente para que esa realidad en el consultorio local de Costa Calma sea lo antes posible. Es verdad que nos podemos encontrar con la situación de que terminemos esa obra y continuemos sin tener pacientes, pero lo que sí que apostamos es por planificar infraestructuras en el sur de la isla y disminuir esa brecha que marca esa distancia que nos hace específico dentro del archipiélago, que es que tenemos una población muy distanciada de lo que es el centro neurálgico de la atención especializada. En este caso, hace 40 años apostamos por ese modelo de tener un hospital centralizado en la capital. En esa época es verdad que estaba justificado porque la población, el núcleo duro de la población de la Fuerteventura se encontraba en la capital, pero nuestra isla ha ido evolucionando, nuestra población ha ido creciendo a pasos agigantados, y esa necesidad de tener atención especializada en el sur de nuestra isla es una realidad con la que estamos comprometidos. En ese sentido, estamos trabajando con el compromiso de esa puesta en marcha de ese CAE futuro en el sur de nuestra isla.
Y que la zona de Costa Calma cuente con ese servicio lo más rápido posible. Para eso, como decía usted, se está planteando en principio pues el proyecto, y a partir del proyecto, porque una unidad sería muy cara en el, no sé, la unidad que tenía la empresa privada, el poseerla en el Servicio Canario de Salud. no, estamos hablando de un proyecto muy, muy grande.
Es que nosotros nos regimos por contratos administrativos, es decir, nosotros estamos sujetos a la ley de contratos, cualquier prestación que ponemos en marcha tiene que ir sujeta a la ley de contratos, a un procedimiento. Entonces, nosotros lo primero que buscamos en el sur fue un espacio físico donde rescatar el servicio y llevárnoslo a un espacio nuestro. Pero básicamente en Morrojable no lo encontramos, no teníamos forma de adaptarlo. Y cuando miramos el resto de centros que tenemos en el sur...
El más apropiado
es La Lajita, pero por sus especificidades...
¿La Lajita o Costa Calma?
Costa Calma. Uh-huh. Costa Calma por las especificidades de la cesión que en su momento hizo el ayuntamiento al Servicio de Salud, porque en su momento fueron muy generosos. Se cedió un espacio muchísimo mayor del que requeríamos para ese consultorio local. De hecho, tenemos espacio para crecer prácticamente de manera, no infinita, pero muy grande. Y además, en el momento que se redactó el proyecto del consultorio se hizo pensando en un futuro crecimiento, en un crecimiento en forma de espejo, porque el arquitecto cuando lo diseñó ya pensando en un pasillo central de comunicaciones, en que es haciendo un edificio en forma de espejo hacia lo que es el colegio que está al lado, pues se crecía fácilmente sin necesidad de que hubiese una interferencia demasiado gorda en el funcionamiento del consultorio. Mientras está funcionando se puede hacer esa obra. En ese sentido, viendo esas ventajas, lo que hemos lanzado ese proyecto para que esté lo antes posible, y esperemos que en breve podamos estar en esas obras y que podamos tenerlo materializado en el menor tiempo posible.
Uh-huh. ¿Usted cree que obviamente tiene que ser en esta legislatura? No,
de legislatura evidentemente.
Ya, porque hay voces que apuntan a que aunque no haya pacientes, el eliminar el servicio quiere decir que si surgen pacientes, estos tendrían que venir con criterio o no de una enfermedad más leve o más extrema al hospital, ¿no? Que una vez que se elimina el servicio, este servicio no se vuelve a recuperar, y usted dice que no, que eso no es así.
No, yo lo que quiero transmitir es que nosotros creemos en el servicio y que nosotros tenemos que luchar para que esté, y además que esté en la parte pública. Es decir, yo sí creo que debe estar en la parte hospitalaria, en la parte pública, y en ese sentido lo que estamos trabajando en ese sentido. Mantenerlo sin pacientes, pues evidentemente supone desembolsar sin que además tengamos opción de futuro o momento en el que tengamos un posible
¿Usted
candidato.
¿Usted cree que esa inversión se puede destinar a lo público? A contar en lo público con ese servicio.
Sí, y además yo creo que somos capaces, si sacamos el proyecto lo antes posible, ya tenemos ese borrador y podemos sacar esa obra con carácter de urgencia y tenerlo en el menor espacio posible. Yo no hablo a niveles de legislatura de 4 años, yo lo que hablo es de con carácter inmediato. Sí, yo creo que tenemos una circunstancia lo suficientemente importante para que corramos con ese tema y lo hagamos y lo materialicemos lo antes posible.
Uh-huh. Comentaba usted que las personas que han sido rescatadas por criterio médico para el servicio en el Hospital General de la Isla, ¿están ustedes haciendo todo lo posible para que esas personas tengan una comodidad a la hora de transportarse? Porque obviamente recibir un tratamiento, y de eso sabemos mucho aquí en Fuerteventura, a 100 kilómetros, bueno, a 100, 200 kilómetros, para una persona tan vulnerable en el ámbito de la salud, es fastidiado, ¿no? Y yo creo que todos tenemos aquí experiencias, ¿no?, desagradables con este tema.
Efectivamente, yo creo que el tema de la distancia es un hándicap y eso tenemos que interiorizarlo. El Servicio de Salud lo ha interiorizado. Es verdad que hemos tardado en materializar esa atención especializada en el sur de nuestra isla, pero es el camino que tenemos que seguir, eliminar la distancia y que el sur deje de sentirse con esa necesidad, esa distancia con la que muchas veces se ven las cosas. Es verdad que es un tema histórico el tema de que la atención especializada esté en el norte de la isla, pero lo que tenemos que luchar es para que eso esté materializado lo antes posible y que podamos. Mientras tanto, es verdad que tenemos que buscar medidas paliativas para disminuir esa sensación en parte de los pacientes y que, bueno, pues dentro de las molestias que les estemos ocasionando como motivo del desplazamiento, pues sea las menos posibles.
A veces la falta de información hace que la población se sientan abandonados, ¿no? Que puede ser el caso, ¿no? Yo le lo digo porque ha transmitido el director de área en su argumentación que estaban preocupados porque la población esté percibiendo algo que no es lo verdadero, ¿no? Que no sea lo correcto.
Sí. Nosotros sobre todo porque el servicio ha hecho una labor de información a los pacientes, es decir, siempre que se...
Que son los primeros interesados, obviamente, ¿no? Las personas que están recibiendo la atención.
No pensábamos, además, como se ha hablado con ellos, se les ha explicado perfectamente y se les ha, el servicio les explica cuáles son los motivos de rescate, no solamente al paciente en directo,
sino a la familia.
A la familia, porque muchas veces, pues bueno, les afecta personalmente el tema de la necesidad de trasladarlos o acompañarlos. El servicio hace esa labor de explicarles cuáles son los motivos. Por lo general, además, hay que decir que muchas veces hay procesos agudos o agravamientos que ya de por sí hacen que lleguen antes al hospital y después a partir de ahí son rescatados. Es decir, en ese sentido, decir que esa parte de información a los pacientes sí está hecha, pero es que quizás el no haber salido, ahí pido disculpas por nuestra parte,
a explicarlo,
a explicar que se nos daba esas circunstancias, pues puede haber alimentado ese pequeño sentimiento de que estábamos retirando una prestación sin alguna justificación. Yo sobre todo decir que es una circunstancia sobrevenida por ausencia. Entonces, pedir disculpas por esa parte de retraso que pueda haber habido y sobre todo que la gente se quede con el compromiso nuestro de que nosotros hemos venido para intentar mejorar la situación y para revertir esa escasez de medios en el sur de la isla y que esa atención especializada por fin pueda estar en el sur de la isla. Uh-huh.
No le voy a preguntar porque quiero que vuelva nuevamente al punto del centro de urgencias de la zona sur a explicarlo, pero no puede.
Yo estoy muy limitado.
No puede por el tema electoral, ¿no? Porque no se puede hablar de iniciativa hasta que no pasen las elecciones, la ley electoral así lo establece, me lo recordaba Tomás, y no podemos insistir en ello, pero ya les por si ustedes no lo escucharon la otra vez, están próximos a presentar ya ese proyecto una vez que el gobierno de Canarias ha aceptado y ha tomado conciencia del terreno, que saben ustedes que aquí en Fuerteventura somos un poco, bueno, nosotros no, los que están en las administraciones públicas son un poco especiales con esto de ceder terrenos para servicios al gobierno de Canarias.
Es, ¿no?, un proceso complicado, es decir, es verdad que al final se resume...
Sí, pero Tomás, llevamos como tres legislaturas hablando de lo mismo, en eso estará usted conmigo. Y usted se fue, usted estuvo en el 2018.
2018-2019, yo me marché en agosto de 2019.
Pues desde esa época sabe usted perfectamente que se está hablando del centro.
Sí, yo tengo que decir que la sensación que a mí me da, el tema de regresar muchas veces es un poquito una sensación
como el día de la marmota,
de
yabú, ¿no?
Sí,
el día de la marmota.
Sí, porque además cuando pides información, pues empiezas a mirar que muchos de los escritos que... último escrito, un escrito mío. Bueno, ahí lo dejo. Yo sobre todo decir que bueno, la ubicación de ese centro ya estaba determinada la legislatura pasada, pero no estaba documentada. Lo primero que nos dijeron desde allá es: ¿ustedes tienen claro efectivamente que va al centro? Efectivamente sí. ¿A usted no le importa pasarlo por escrito? Por supuesto que no. Ese es el primer paso de salida. Lo que hemos estado trabajando son documentos que en principio tenían que haber estado ya en camino, sobre todo cuando había un ofrecimiento del suelo desde el año 2018, que en este caso, siendo alcalde don Miguel Ángel Grafiña, él mismo se propone sobre la marcha cuando sacamos ese estudio a un suelo, nos propone un suelo que es el que se ha mantenido indefinidamente en el tiempo. Y bueno, ver que después de ese...
Han pasado 6 años, ¿eh?
Efectivamente,
pronto,
después de ese paso, aún a día de hoy estamos hablando de esa justificación para tener el suelo en patrimonio. Pues bueno, nosotros de todas formas nos hemos puesto un calendario de trabajo intentando que eso sea lo antes posible y que podamos verlo materializado, evidentemente, lo antes posible.
Uh-huh. Esta mañana lo estábamos hablando precisamente en la tertulia, y yo se lo pregunto a usted porque igual nos puede dar la explicación de qué es lo que ocurre porque las personas que están al frente de las responsabilidades de las administraciones, no podemos olvidar que es algo voluntario, que uno se presenta porque quiere y asume esa responsabilidad. Usted que ha estado dentro y que ha estado fuera y que ha vuelto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se pierde la percepción de que estamos en un espacio para ayudar a las personas que lo necesitan, por ejemplo en su área, en el área de salud, no sé, en economía, a las personas que tienen dificultades para poder, no sé, incluso hacer frente a los impuestos de los ciudadanos? ¿Qué es lo que ocurre cuando uno llega a un cargo público para que se dé la vuelta y se pierda muchos casos, que no digo que sea el suyo, que se pierdan muchos casos que estamos aquí con vocación de ayudar al ciudadano? Tomás, ¿por qué estar desde 2018 hasta 2024 para resolver un papel? No podemos pensar que detrás de esa adopción de la medida hay miles de personas que dependen de nosotros, por ejemplo, para tener un mejor servicio sanitario, para ahorrar a la gente dolor, para ahorrar a la gente sufrimiento. ¿No podemos pensarlo? No lo sé, le pregunto.
Usted que ha estado en las dos partes. Yo cuando la gente regresa o coge un puesto público, lo fundamental creo que es tener ilusión por cambiar las cosas. Yo siempre se lo digo a la gente que con ilusión se va y con ganas de trabajar se va a todos lados, pero es verdad que cuando llegas a la administración y empiezas a ver el tema de los procedimientos administrativos, la cantidad de informes que hacen falta, papeles, cuando piensas que ya lo tienes todo hecho, lo has enviado, le das registro, te llega una pega. Sí, es desquiciante por decirlo de alguna manera y requiere un poquito de esa capacidad de decir, bueno, vale, hice todo este esfuerzo, esto no ha servido, estos papeles no han servido, voy a empezar otra vez. Pero yo creo que para eso cogemos este tipo de puestos. Es decir, esto, como tú comentas bien, es un puesto voluntario. Mi primera llegada es por un tema de preocupación por la situación que se había dado en el hospital en un momento determinado, de querer cambiar las cosas. Mi segundo regreso ahora, porque me marcaron, me convencieron para sacar dos proyectos grandes, que en principio uno está publicado en el boletín, que era el helicóptero, y el otro es el tema del CAE. Y mi vocación siempre ha sido de cambiar las cosas. Cambiar las cosas en el tema sanitario siempre requiere de infraestructuras. Es quizás la base y es quizás lo que siempre ha fallado históricamente. Es decir, no podemos crecer si no tenemos espacio donde colocar a nuestros facultativos y donde atender a la gente y a la población. Y además los espacios tienen que estar repartidos geográficamente en una isla como la nuestra, que es tan grande y tan larga. Eso requiere tiempo, sí. Y además, yo creo que muchas veces en el pasado, yo creo que la gente no mueve muchas veces papeles, no se dedica a esta labor de gestión de papeles para poder sacar proyectos, porque es una labor invisible, es una labor que...
A menos que vayas vendiendo
todos los papeles uno a uno, que es una cosa que a mí, por ejemplo, no me gusta. Yo creo que hay que hacer toda la tramitación y presentar en el momento de que ya está todo conseguido. Pero claro, es una tarea ardua e invisible, porque hasta que no tienes todo el proceso terminado, prácticamente no tienes nada. Porque como te falta un papel, el proceso está interrumpido. Y yo creo que quizás eso es lo que ha fallado en el pasado. Y yo lo que sí quiero transmitir es que nosotros creemos en que las infraestructuras son el primer paso para poder crecer en Fuerteventura. Nos está pasando con muchos espacios, es decir, nuestros centros están estrechos. Es decir, si vamos a incorporar nuevos médicos de familia en determinados centros...
No pueden, ¿no?
Estamos haciendo pequeñas obras de reconversión, quitándole el hueco a la limpiadora para sacar una consulta. Es decir, tenemos eso. Y por tanto, eso nos obliga a planificar. Y nosotros lo que estamos haciendo es una labor de planificación, de ver cómo está la situación de nuestros centros. En ese sentido, siempre tenemos que buscar apoyo externo y creo que recurrir a profesionales de fuera que nos miren, nos evalúen y nos digan cómo tenemos que crecer, sobre todo mirando otros ejemplos de alrededor, es importante, y esa ha sido nuestra labor. Por eso muchas veces nos han reprochado que esos estudios antiguos del CAE, que eran, hay que ir recurriendo a los expertos y a los que saben, porque ellos además han visto el crecimiento de otras zonas que han crecido paralelo a nosotros. Nosotros tenemos una situación excepcional de crecimiento poblacional que se ha vivido en otros sitios y que hay que afrontarlo teniendo en cuenta que no podemos seguir con el mismo paradigma, que es ir sacando las obras a un ritmo determinado. Es decir, si tenemos una situación excepcional de crecimiento desorbitado de la población, tenemos que enfrentarlo de alguna manera, y eso nos obliga a acelerar los trámites y darle rápido a las infraestructuras.
Uh-huh. Muy bien, antes de despedirle, nos quedamos con esa conclusión que usted quiere trasladar a la población en relación al servicio de hemodiálisis del sur de la isla de Fuerteventura. Asegura Tomás Pérez que en estos momentos están en la redacción del proyecto de este servicio que se estaba ofreciendo desde el ámbito privado, que se quiere rescatar para el servicio público, que estará ubicado concretamente en Costa Calma, que están trabajando en ese proyecto, que las personas que estaban ahora mismo afectadas por alguna enfermedad que requiere el servicio de hemodiálisis ya no reúnen los criterios para estar en ese servicio, que los especialistas sugieren a estas 6 personas, cuatro personas, que el criterio médico es que estén en el hospital por su distinta evolución en la enfermedad. Y en fin, eso es lo que ha querido usted trasladar, ¿no?
Sí, gracias por darme este espacio, sobre todo para transmitir esta información a la población, porque quizás ustedes son el medio más rápido de de transmitir ese tipo de ideas, y por eso recurrimos a ustedes muchas veces, y gracias por darme la oportunidad de explicarlo.
Muy bien, aquí le esperamos. Oiga, pero ya será después de las elecciones, ¿no?
Son en junio, ¿no? Sí, un impasse bastante incómodo. Esperar al 9 de junio, pues, bueno, es lo que tiene el proceso electoral.
Uh-huh. Muy bien, que le vaya bien, y que ese trabajo que usted dice que en muchas ocasiones no se nota, al final se vean los frutos y en beneficio para aquellos, para los que está usted trabajando al servicio del ciudadano, ¿no? En muchas ocasiones se olvida, pero comenta usted que en su espíritu no está ese olvido por los pacientes de Fuerteventura.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta una próxima ocasión, Tomás Pérez. A ustedes les dejamos ya con otros contenidos en este medio de comunicación. Pasamos nuestra señal a radio.